La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Durante años la lucha contra la violencia de género pareció una batalla perdida, así que reconforta especialmente que la realidad demuestre que estamos empezando a ganarla. La sociedad madrileña llevaba algún tiempo dando síntomas, pero quizá faltaba el refrendo de la siempre gélida estadística. Y ha llegado hoy. En los primeros 10 meses del año, el número de mujeres muertas por violencia de género en la Comunidad de Madrid ha caído en más de un 60%, según los datos que ha facilitado esta mañana la delegación del Gobierno. Entre enero y octubre de 2008 fueron asesinadas 11 mujeres. Este año, en el mismo periodo, han sido 4 y ninguna tenía orden de protección. Mientras haya una sola víctima mortal, seguirán siendo muchas, pero alienta saber que vamos en la buena dirección. Ese cambio que como sociedad vamos logrando contra la violencia de género tiene en ocasiones puntos de inflexión con nombres y apellidos. Lo fue Jesús Neira en su día y Jorge Vicente Sánchez hace solo una semana. Es el joven que se jugó la vida el viernes pasado por salvarla de una chica que estaba siendo agredida en plena calle por su novio, cerca del Parque del Retiro. La intervención le costó una puñalada. Hoy recibía el merecido homenaje de la delegada del Gobierno, Amparo Valcarce.
Hemos querido que se visualizara el cambio profundo en la sociedad madrileña, una sociedad concienciada en la necesidad de combatir la violencia de género. Una sociedad como la madrileña, de la cual es un buen ejemplo Jorge Vicente Sánchez, que arriesgó su vida para proteger, para salvar a una mujer que estaba siendo agredida por su maltratador.
No obstante, conviene no olvidar que en la comunidad hay 12.286 mujeres que viven con medidas de protección porque están amenazadas. Es importante que no perdamos esa conciencia colectiva intolerante hacia el maltrato, aunque haya escollos preocupantes por superar, como el que apuntaba la directora del Instituto de la Mujer, Rosa Peris.
Tenemos un problema. No somos o no hemos sido todavía capaces de cortar los vasos comunicantes con la población más joven y, por lo tanto, este año va a haber una dedicación y una atención muy especial para intentar conseguir que nuestros jóvenes inicien relaciones afectivas desde la igualdad y no desde el sometimiento o la diferencia.
Esto es una muestra del trabajo que aún queda por delante, pero también es de justicia destacar el camino ya recorrido. Y hablando de caminos, quien más que menos estará pensando ya en el fin de semana. Hoy, como todos los viernes, tenemos un montón de ideas para proponerles. Hasta Noruega les vamos a llevar. Si quieren participar con alguna propuesta, con alguna pregunta, con lo que quieran, ya saben que pueden escribirnos al correo del programa laventanademadrid@cadenaser.com. laventanademadrid@cadenaser.com. Antes de todo eso, más noticias. Javier Bañuelos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y el primer asunto que destacamos hoy nos lleva de nuevo a la violencia de género, porque hoy se ha hecho pública la sentencia contra Antonio Puerta por agredir a su novia, Violeta Santander, la mujer a la que el profesor Jesús Neira intentó salvar de aquella agresión.
El juzgado de lo penal número 1 de Getafe ha considerado que Antonio Puerta fue autor de un delito de maltrato familiar contra su novia, Violeta Santander, y por eso le condenan a 7 meses y 15 días de prisión. El tribunal le ha impuesto también una orden de alejamiento contra la víctima de 500 metros y la prohibición de comunicarse con ella durante un año y 7 meses y 15 días. Con esta condena, Antonio Puerta no tendrá que ingresar en prisión porque carece de antecedentes penales y la pena es inferior a 2 años. Sin embargo, Puerta actualmente sí está en prisión preventiva, en este caso por la paliza que le propinó al profesor Jesús Neira.
Y otra de las noticias que nos deja este viernes es el desalojo de las familias que vivían en diferentes tramos del río Manzanares.
Sí, malvivían en varias chabolas. De hecho, esta misma semana el Partido Socialista denunció esa precaria situación. Hoy mismo varios trabajadores del SAMU Social y agentes de la Policía Municipal han desalojado a un total de 22 personas, la mayoría de ellas gitanos rumanos, a los que se les ha ofrecido los recursos sociales municipales para que dejen de vivir en la calle, aunque de momento los han rechazado porque han respondido que tienen pensado regresar a su país.
Por lo demás, el Partido Popular ha propuesto desbloquear el laberinto de Caja Madrid a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos regionales.
Será ahí donde pretenden incluir el nuevo reparto de consejeros en la caja. A priori, todas las partes ven con buenos ojos esta fórmula, incluido Comisiones Obreras, que retiraría así el único recurso judicial que sigue vigente y que mantiene paralizado el proceso en Caja Madrid.
Creo que es nuestro...
Un segundo, ahora escucharemos al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, que ha participado hoy en la convención municipal del PP que se ha celebrado en Sevilla. Ha sido el primero en intervenir y lo ha hecho para lanzar una propuesta al gobierno de Zapatero sobre el plan E.
Sí, en concreto para pedir que más de la mitad del dinero que van a recibir los ayuntamientos en 2010 se destine a servicios sociales en vez de a obras.
Creo que es nuestra obligación insistir en las correcciones que puedan paliar esta situación a la espera de una reforma global del sistema que una vez más nos ha aplazado el gobierno socialista. Se trata, por un lado, de emplear el 60% del nuevo Fondo Estatal de Inversión Local para que no se vean recortados servicios públicos esenciales y destinar el 40% a nuevas inversiones generadoras de empleo, aunque sea temporal.
La Guardia Civil ha resuelto un secuestro exprés perpetrado en Miraflores de la Sierra hace 8 días. Esta mañana ha dado todos los detalles de esa operación.
Sí, los 3 secuestradores raptaron a la dueña de un hotel para después exigir el pago de 150.000 euros por su liberación. Al final, la Guardia Civil ha conseguido detener a los 3 delincuentes, un hombre y 2 mujeres, una de ellas la autora de toda la operación, en la que han participado para detenerles 120 agentes, entre ellos el comandante Javier Rojero.
Sus captores le hablaron de una peligrosa organización criminal de origen extranjero, en concreto hablaban de italianos y demás. Las investigaciones han podido demostrar con total seguridad y rotundidad que este secuestro ha sido perpetrado por una persona a la cual hemos calificado como ideóloga del grupo, y luego otras 2 personas, un hombre y una mujer, que son los que materialmente lo han llevado a cabo.
Y una cosa más, continúa en marcha la investigación del caso de espionaje al vicepresidente del gobierno regional, Ignacio González.
Según ha podido saber la cadena SER, esta semana agentes de la Unidad de Delitos Económicos de la Comisaría General de la Policía han interrogado a los detectives privados señalados como supuestos autores materiales de los informes y grabaciones con cámara oculta al vicepresidente del gobierno de Madrid, Ignacio González. Los detectives declararán en calidad de testigo y en la sede policial con el fin de que expliquen quién está detrás de esos supuestos espionajes.
Gracias, Javier. Son las 7:12, misión de cada tarde, ver cómo está el tráfico, y más los viernes, que suele ser un día más complicado, por aquello de que la gente sale el fin de semana, se busca la escapada. Empezamos por las calles de la capital. ¿Cómo se circula? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues los problemas en el centro están muy localizados, en el entorno de la Plaza de Colón, con dificultades en la conexión desde el Paseo de la Castellana, desde Génova y desde la calle Goya. Por lo tanto, para los que vengan al centro, mucho mejor si lo hacen en transporte público. En el resto de las calles importantes, en cuanto a distribución de tráfico, del interior se circula bien, no tenemos una tarde complicada. Y en la calle 30 tan solo destacamos 3 puntos con algunas dificultades: la incorporación desde el nudo de Puerta de Hierro a la carretera de La Coruña, que arrastra un tráfico lento desde el puente de los Franceses, el acceso desde el nudo sur a Méndez Álvaro y, por último, el nudo norte, un tráfico lento que afecta a los que se incorporan desde el Paseo de la Castellana.
¿Y las carreteras cómo están a esta hora? Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Hay problemas en la salida de Madrid por la carretera de Burgos, la 1, en la zona de La Moraleja, prácticamente desde la conexión con la M30, como consecuencia de la avería de un vehículo en el kilómetro 14, en un camión que mantiene cortado el carril derecho en esa salida. Hay problemas en la 6, en la carretera de La Coruña, en la salida entre La Vaca y Majadahonda, y después muy intensa también la circulación en el enlace con la M50. Y en la entrada hay algunos problemas en esa carretera de La Coruña, a la altura de la Florida. En la de Barcelona, en la 2, dificultades en Torrejón de Ardoz, en ambos sentidos. También complicaciones en la 5, la carretera de Extremadura entre Campamento y Alcorcón en la salida, y después 1 kilómetro cerca de Móstoles. La M40 sigue con dificultades entre el Estadio de la Pineta y Coslada, sentido a carretera de Valencia, y a la altura de Pozuelo, circulando hacia la carretera de Extremadura.
En cuanto al tiempo, otro dato esencial para el fin de semana, pues llegan los esperados cambios, y siempre llegan para el fin de semana. Habrá quien piense, pues podía haber llegado un poquito antes y no estropearnos el fin de semana, pero llegan cambios: nubes, más viento, más frío. Detalles del pronóstico, Elena Miñambres, hola.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Durante esta jornada de viernes hemos contado con estabilidad ambiental en toda la Comunidad de Madrid, y parece que mañana sábado vamos a hablar de pequeñas variaciones en la previsión del tiempo. Amaneceremos con ambiente muy tranquilo, pero a medida que transcurra la jornada la nubosidad va a ir aumentando por el oeste de la región. Esas nubes podrán ser activas en puntos de la sierra y no descartamos algún chubasco ya muy disperso en el norte y en el oeste de la comunidad. Van a ser lluvias muy poco relevantes porque a partir del domingo el tiempo volverá a recuperar la estabilidad y las altas presiones van a ir ganando terreno. En cuanto a las temperaturas, tenemos que reseñar que durante este fin de semana serán un poco más bajas, sobre todo a primeras horas de la tarde, con termómetros que se van a mover entre los 16 y los 18 grados en el centro y en el sur de la comunidad. Y además, mañana sábado tenemos que prestar atención al viento de componente suroeste, que va a arreciar sobre todo en puntos de la sierra.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
Ven a las cuartas jornadas gastronómicas de Hoyo de Manzanares. Acércate y disfruta del sabor de un pueblo que se rinde a tus sentidos. Del 14 al 22 de noviembre, Hoyo de Manzanares. Déjate llevar. Infórmate en vivehoyo.com.
Radio Taxi Alcobendas y San Sebastián de los Reyes presta sus servicios en toda la zona norte las 24 horas con respuesta inmediata y sin esperas para hacer su pedido telefónico. En Radio Taxi Alcobendas pide el taxi a su medida para empresas y particulares, maletero amplio, pago con tarjeta. Llámenos al 91-659-3333. Radio Taxi Alcobendas está a su servicio.
Barceló Castellana Norte, moderno y funcional, pensado para los negocios y diseñado para el descanso. Avenida de Manoteras número 20. Hotel Barceló Castellana Norte y Ser Madrid Norte te invitan al estreno de Plane 51 en UGC Cinecité Manoteras.
Restaurante Aurora, recién inaugurado en Avenida del Moncayo número 2, frente a Antena 3 de San Sebastián de los Reyes. Degustará nuestra cocina mediterránea acompañada de una amplia bodega y podrá saborear nuestras exquisitas tapas en la zona de bar y en la terraza. Menús especiales para ejecutivos y empresas. Disponemos de salón privado, wifi y aparcacoches. Celebre con nosotros sus pequeños y grandes momentos. Restaurante Aurora, reservas en el 91-652-8395.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91-575-4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101 Madrid o entra en www.arteprint.net.
La Ventana, Madrid.
Comes and goes like it fits and disappears like a weapon. And it blows like it knows what's going wrong like it's clever.
Música de Andrew Bird para abrir esta tertulia de viernes. Arturo Girón, hola.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué te ríes?
No, porque ya después del amago que me has hecho antes.
Elena Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier Torres, hola.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a explicarlo a Arturo. Es que cuando ya hemos puesto la publicidad, estaba entrando Arturo en el estudio y le he saludado como si estuviéramos entrando en el programa y ha puesto una cara de pavor.
Y casi me rompo los dientes con la mesa para lanzarme al micrófono.
Bueno, estamos todos aquí en Madrid. Menos uno. Lillehammer, Noruega. Alfonso Gea, hola.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya, bueno, aquí noches desde
hace 4 horas.
Exacto.
¿Qué tal
exacto,
estás?
Exacto, mucho. Pues muy bien, la verdad que hemos tenido hoy, ha sido un día duro porque hemos tenido para lanzar pistas blancas que iniciábamos hoy la temporada en la cadena SER, el programa de nieve, hemos tenido que bajar desde la montaña en la que os hablo ahora hasta las instalaciones de la radio pública noruega.
Qué duro, qué duro.
Durísimo.
Es comprensible. Te acompaño en el sentimiento.
Qué dura es la vida del periodista de nieve.
Durísimo el día. Entonces, bueno, magníficamente, como os podéis imaginar, este es un país, los que lo conocéis, que siempre es bonito.
Yo no lo conozco.
No, yo tampoco.
El viajero sí.
Arturo
sí.
Yo hasta he esquiado en Lillehammer.
Siempre ha habido niveles, claro.
Ha subido el Everest. Vamos, Lillehammer es como ir al Corcón.
Y además en agosto.
Bueno, pues voy a contaros una cosa. Fijaros, medio en broma, medio en serio, lo comentábamos al mediodía con los monitores de esta estación de Kvissel, que es el eje central de Lillehammer, y nos decían que no se lo podían creer, que los españoles que ven que tienen un magnífico nivel de esquí, dicen aquí los monitores. Y eso es lo que os quería comentar, porque nosotros pensábamos que tenemos un nivel muy malo de esquí, y nos dicen que no, que mucho peores los daneses, que los tienen muy cerca. Dinamarca.
Ahí quizá, eso te iba a decir, habrá algo de rivalidad, ¿no?, con el vecino.
Y sabes que en agosto muchísimos profesionales del esquí españoles entrenan precisamente ahí.
Efectivamente, porque hay nieve hasta en agosto. Esto es una montañita que es muy curioso, porque tiene muy poca altura, solamente 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿eh? Pero sin embargo, claro, reciben tantas nevadas por su posición geográfica, cerca del Ártico, que en la nieve la tienen asegurada. Y aquí, curiosamente, hay un centro internacional de esquí de competición que esta mañana estaban tecnificando sus movimientos en pista, la única integrante de la selección, atención, de la selección brasileña de deportes de nieve. Bueno, es una niña que fue adoptada con 6 años por una pareja noruega y que aquí la están...
No cabía otra explicación.
Oye, Alfonso, una pregunta, una duda que tengo.
Espera, antes de que se nos olvide la propuesta musical, porque hemos escuchado la música de Andrew Bird, por quien le quiera oír mañana, está en la Yugoslava, ¿no?
Exactamente, sí, hace jazz, blues, folk, swing, son temas nada tópicos. Y yo no sé si va a salir mañana con las botas katiuskas que le gustan tanto. En todas las fotografías este señor aparece con botas katiuskas de caña alta. Y yo no sé si es que le gusta, si es que va vestido así, si esto es normal. Él es de una granja de Illinois.
Las katiuskas tienen su aquel. Te
digo. Pero yo a lo que voy, Alfonso, tengo una duda con los monitores de esquí. ¿En qué hablabais? ¿En noruego? ¿En inglés?
Alfonso, en inglés.
Os cuento, como en toda Escandinavia, ¿no? Pues el inglés es la segunda lengua. Pero aquí en Noruega, que es un país como todos, con sus paradojas, la principal paradoja es la televisiva. Habla tanta, o sea, está tan extendido el inglés como segunda lengua frente al noruego, que muchísimas series de televisión directamente no se traducen y se subtitulan en noruego para la gente con más edad, que no se pudo incorporar hace mucho tiempo, pues a la enseñanza de la... el aprendizaje del segundo idioma, pues no entiende el inglés, pero el 95% de la población entiende, o sea, habla el inglés como su segunda lengua, e incluso ellos muchas veces prefieren hablar entre ellos en inglés que en noruego, aun conociendo la lengua. Es realmente curioso, porque también tengamos en cuenta que son 4,5 millones de personas, con un sistema educativo espectacular, con un sistema médico también espectacular, por cierto.
Si algún, este no vuelve, ¿eh?
Madrileño, ¿no? Si algún madrileño. Si algún
Eso
madrileño,
hacemos nosotros cuando problema. Salimos de la tertulia. A partir de las 8 hablamos en inglés.
Habláis en inglés, ¿no?
Subtitulado.
Bueno, que si tienes una lesión aquí, por ejemplo, deportiva o de cualquier otro tipo, aunque esto no es Europa, pero sí es en territorio Schengen, la sanidad pública noruega te cubre esa lesión, esa operación, y como pasa igual en España con los noruegos que se nos acercan por allí a darse un bañito o que sea en verano y tienen algún problema. O sea que hasta en eso el país está totalmente, si se quiere, conectado no solamente con Europa, pero mucho con nosotros. España.
Oye, Noruega, ellos, Alfonso, en Noruega están sobrados de nieve, pero aquí en Madrid, ¿hasta cuándo tenemos que esperar?
Nada. Bueno, hoy estábamos en Pistas Blancas hablándolo, y lo hemos hablado también con Florence y Rey, y ¿hasta cuándo tenemos que esperar? Pues eso nos gustaría poder decirlo, porque nos contaba Florenzi que desde luego el pistoletazo de salida que pretendían todas las estaciones españolas, incluyendo las madrileñas, darlo, que era el próximo día 28, pues ha quedado aplazado. Ya veremos si para el puente de la Constitución hay nieve suficiente en alguno de los sistemas montañosos de nuestro país, y principalmente en Madrid, que es lo que más nos interesa, pero lo vemos difícil. Meteorológicamente se ve difícil, porque, lo decía Florenzi, el anticiclón, las condiciones no son las mejores. Fijaros en comparación con el año pasado, que a estas fechas ya recordaréis todos que teníamos nieve en muchísimos sitios y, por supuesto, también en la sierra, ¿no?
Uh-huh. Luego nos contará Alfonso Gea más detalles sobre Noruega, nos propondrá su ruta, que no será por Noruega, sino por Madrid, pero como a Noruega no nos vamos a ir este fin de semana, nos queda más cerca el cine. ¿Qué has visto esta semana?
Pues mira, he visto una película, 50 hombres muertos. Es una película de, bueno, pues ya lo dice el título.
Hace honor al título,
es, bueno, pues de la época más violenta en Belfast, entre los años 80 y 90, y bueno, pues en ese momento hay un chico que vive, digamos, en tierra de nadie, en un fuego cruzado, o bien está dentro del IRA o bien está dentro de las fuerzas británicas. Es reclutado por un agente británico, Fergus, que es un personaje que interpreta Ben Kingsley. Como siempre, Ben Kingsley en cada película está soberbio, pero en este caso le han puesto pelo, que lo hace muy bien, pero es extraño, porque estamos tan acostumbrados a verle su brillante calva que sorprende. La realizadora es la directora canadiense Carrie Scotland, que estuvo bastante tiempo en Belfast conociendo un poco de lleno cómo eran las dos comunidades para hacer un retrato, digamos que más o menos fiel, de lo que pasó en esos años tan violentos. Y bueno, es un thriller de trepidante acción, con mucha bomba de por medio, con mucha que te mantiene en tensión continuamente, y que, sobre todo, yo creo que el actor principal, Jean Sturges, que tuvo que ir antes para acostumbrarse al acento, porque él es de Londres y
tiene
un acento muy marcado, es uno de los actores que dentro de nada veremos entre los grandes títulos del cine. Es una buena película, eso sí, con unas dosis de violencia importantes.
Bueno, lo que era lo que reflejaba el conflicto.
Que era lo que reflejaba, y sobre todo estamos ahora acostumbrados a ver, desde hace poco, a celebrar esos 20 aniversarios de la caída del muro de Berlín, y cómo aquí nos recuerda que había otro muro ahí en Belfast, entre cómo estaban tan divididas unas comunidades, la católica y la protestante, en el que la violencia hacía que nadie cediese.
Es un conflicto muy muy cinematografiado, ¿no? O sea, ha habido muchas películas sobre el conflicto,
sí,
del Ulster.
Sí, es un conflicto en el que se ha trasladado al cine en muchas ocasiones y muchas veces siempre no exento de polémica, porque claro,
yo creo que
metes
también
el dedo en las grandes heridas.
Yo creo que también hay una razón. Yo creo que los norteamericanos, hay mucho irlandés en Norteamérica que están muy concienciados. Yo creo que también los norteamericanos, al estar tan concienciados con este tema, han recogido para sí, para su cinematografía, el tema. Yo creo que lo han impulsado, incluso yo creo que lo han producido en muchas ocasiones y lo han repetido varias veces, ¿no? Y además por eso precisamente puede ser polémico.
Sí, porque guardar el equilibrio aquí es muy difícil. Aquí, en cualquier película en el que refleje un hecho violento muy cercano. Pero yo creo que en este caso la película está bastante equilibrada entre las dos partes. O sea, refleja bien, no apuesta por nadie, no apuesta.
Es equidistante, vaya.
Sí, es equidistante entre la violencia del propio ejército británico en la época más dura y la violencia del IRA.
Bueno, por rebajar un poco la tensión del título cinematográfico que nos ha propuesto Arturo para esta semana, 50 hombres muertos, Javier Torres quería proponer una calle, visitar una calle de Madrid, que además tiene algo especial para niños.
Sí, bueno, es la calle Justiniano. Es una maravillosa calle pequeñita que parte de la calle Génova y que, aun siendo tan pequeña, tiene tres o cuatro joyitas. De momento tiene una papelería un poco pija.
Pero maravillosa.
Tanta. Sí, ahí compré yo mismo la esquina hace muchos años. ¿Sí?
Hombre, están al lado de Génova, Javier, pues tiene
sentido. Bueno, al lado de Génova, además está al lado también de una chocolatería riquísima. Que
Cacao
es
San Paca,
que de desgraciadamente han subido los precios. Que han subido los precios. Pero bueno, tiene dos cosas que a mí me han llamado la atención, o que siempre me han llamado la atención. Uno es una librería para niños que se llama La Biblioqueta. Sobre todo tiene libros en francés, también alguna pequeña porción de libros en inglés, y en la parte de abajo de la librería tienen un mini teatro, que es una sala pequeñita para cuentacuentos para niños. Organizan muy frecuentemente los sábados y los domingos cosas para niños, para introducirles en el mundo de la imaginación y de la fantasía y de los libros, y tiene una magnífica colección de libros única y exclusivamente pensando en ellos. Y luego a su lado está la Galería Estampa. La Galería Estampa, que es una de las clásicas de toda la vida de Madrid, tiene en estos momentos una exposición de una mujer que se llama Sara Huete, que se llama Cada loco con su tema. Entonces lo que hace esta mujer es, de unas fotografías antiguas, con unas fotografías antiguas, hace una especie de collage bastante divertidos, en los que mezcla, bueno, pues, por ejemplo, la que veis, que es una fotografía de un accidente de un Ford T negro, antiguo, en donde hay unas señoritas del siglo XIX, están jugando con un diablo, pero el diablo, en vez de ser redondo, son unos dados de colorines que son nuevos, ¿no? Entonces son como, tiene 20 pequeños cuadros que la verdad es que merecen la pena, a buen precio, y que es muy agradable de ver, porque además es gratis.
Calle Justiniano, al lado de la calle Génova, y además un sitio para tomar un buen chocolate, ¿no?
Sí, y además en la esquina, creo, bajando, pasando Estampa, en la esquina hacia la calle, que no me acuerdo cómo se llama, la calle abajo, hay un sitio que se llama El 9, que hace una cocina típica tradicional española, hace un gazpacho en verano riquísimo, un salmorejo, unas tapitas, unos huevos rotos, muy, muy rico, que un día hablaremos de él.
Y de más comida, que vamos a hablar a partir de las 7:30, de la pausa, que de rigor. Ahora seguimos.
La Ventana, Madrid.